Saludos, esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Keeling en noviembre de 2016. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí la traducción del mensaje. Buenos días, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Es un privilegio estar esta mañana con ustedes. Quiero que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Para comenzar a leer en el verso 27, vamos a orar antes de esto. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo, así también aquí en la tierra, Señor. Padre, en esta mañana llénanos de tu Espíritu Santo, danos sabiduría y entendimiento y palabras que decir, Señor, y oídos para oír. Gracias, Dios, otra vez, por tu voz que llena toda la tierra, Señor. Ayúdanos a oír esa voz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Lucas capítulo 6, verso 27, dice, vamos a leer allí. Y aquí en esta iglesia hablamos bastante acerca de oír al Señor y de que un cristiano es alguien que de verdad practica el oír al Señor y poner en práctica lo que Él enseña. No se trata solo de creer en la Biblia, no se trata solo de creer que Jesús murió en la cruz, sino de creer a sus palabras. Eso es la fe salvadora, es creer a sus palabras y obedecerlas y estar de acuerdo con ellas. Pero aún en ese sentido es fácil decir que estamos de acuerdo con sus enseñanzas. Es fácil decir que creemos en sus enseñanzas. La mayoría de la gente que es fundamentalista, que está tratando de seguir lo que la Biblia enseña al pie de la letra, tiene este pensamiento que creo en las enseñanzas de Cristo. Y todos reconocemos que tenemos que hacer eso. Pero ¿realmente es eso el creerle al Señor? Él dice que es el que oye sus palabras y las hace. El creerla no solo quiere decir aceptar o asentir de manera mental a la doctrina o a los dogmas como sus enseñanzas, sino realmente ponerlo en práctica. Verso 27 de Lucas 6. Pero a ustedes los que escuchan, les digo, amen a sus adversarios y hagan bien a los que les aborrecen. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los oprimen. Dice primero, a ustedes que me escuchan, a ustedes que me oyen. Amen a sus enemigos. Hay mucha gente que profesa amar y algunos que profesan amar a sus enemigos y profesan la no resistencia. Pero ¿cuántos realmente creemos y practicamos estas palabras? Y cuando hablo acerca de amar al enemigo, no me refiero a un sentimiento, porque la obediencia al Señor no está basada en sentimientos o en emociones. Está basada en decisiones. Entonces, el amor al enemigo no necesariamente es tu primera reacción o tu primer instinto en cuanto a cómo actuar frente a alguien que te hace mal, sino son las decisiones que tomas en el día a día de hacerle bien a esa persona. Recuerdo cuando estaba recién convertido y apenas empecé a conocer la doctrina de la no resistencia y trabajando en la llantería, en la alineación y balanceo. Había muchas peleas, las cuales yo siempre trataba de evitar, Pero un día vino un hombre que realmente me tomó por la espalda, así fuertemente y violentamente. Y mi primer instinto fue, no recuerdo si lo golpeé en el estómago con el codo o algo así. Y él gritó, se quejó, dijo, ¡auch! Y entonces yo le dije, mira, yo soy cristiano y estoy aprendiendo que debo practicar la no resistencia. Que estoy tratando de no responder de esta manera. Pero mi primer instinto, mi primera reacción fue esta. Y no fue la que debió haber sido. Y a veces así sucede cuando alguien empieza a caminar con el Señor, cuando alguien empieza apenas a seguirlo, sus reacciones, sus instintos están habituados hacia las direcciones del mal y del mundo. Y puede que no siempre al principio su reacción o su instinto o su primer pensamiento o su primer sentimiento vayan encaminados a la respuesta correcta o hacia el amor. Pero se trata de las decisiones que él va a tomar en cuanto a esto, si va a estar dispuesto a amar a su enemigo o no. Y conforme vaya madurando, sus respuestas quizás van a ir cambiando, pero no siempre lo que primero que te viene a la mente o al corazón, eso es lo que define lo que vas a hacer, sino la decisión que tomas. Y por eso, cuando hablo de creer las palabras de Cristo, me refiero a esto, a la decisión que tomas cuando realmente se presenta la oportunidad. Y a veces pensamos que quizás amar al enemigo es llevarle unas galletitas a la persona que te odia. Bueno, no hay nada de malo en ese acto, es noble, pero no necesariamente eso es el amor. No necesariamente tienes que sorprenderlos y hacer algo extraordinario por esa persona. Simplemente amarlo como a ti mismo. Eso es lo que Jesús dice. Él dice, como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Y Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Él no predicó algo así elevado, difícil de entender, simplemente estas palabras. Dice el verso, amen a sus enemigos y hagan bien a los que les aborrecen. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los oprimen. Quizás a veces en estar hablando o pensando o dilucidando algo sobre una persona, puede ser que digamos algo sobre esa persona que no sea muy agradable o que no sea muy apropiado de pronto. Eso no necesariamente es maldecirlo. No, maldecir no necesariamente es que de pronto pensaste mal de esa persona o quizás hablaste algo precipitado sobre esa persona. Maldecir es verdaderamente buscar una oportunidad de que el mal caiga sobre esa persona. O quizás desear en tu corazón, buscar en tu corazón que esa persona, decir, desearía que esa persona reciba su merecido. Desearía que reciba su merecido esa persona. Hace unos años, en una iglesia, hubo problemas y divisiones. Y uno de los hombres de la iglesia dijo, bueno, yo no me voy a meter ya. Pero Dios los va a castigar. Dios les va a recompensar o a castigar. Y él era uno de los que había sido dañados por algunas personas y estaba casi deseando que Dios derramara su ira y su justicia sobre esas personas que lo dañaron. Eso es maldecir a tu enemigo. que maldecir a tu enemigo puede ser que digas, voy a dejar que gane por ahora, pero seguro que Dios está viendo allá arriba, seguro que Dios se va a encargar de esto. Esa es la actitud de maldecir. No queremos hacer eso, no estamos buscando eso. Verso 29. Al que te golpee en tu mejilla, preséntale la otra. Y al que te despoje de tu manto, no le niegues tampoco tu túnica. Todos aquí en esta congregación decimos que practicamos la no resistencia. Y hay otras congregaciones que también dicen que practican la no resistencia. Pero cuando se trata de algo real, cuando alguien te quita algo, ¿tu pensamiento de verdad es este, el de Jesús? ¿O tu pensamiento es, no, me quitó, me robó, me despojó? Tiene que pagar por esto. Tiene que arreglar esto. Tiene que satisfacerme de alguna manera. ¿Qué es la enseñanza de Jesús? La verdadera doctrina de la no resistencia. Y cuando no hay preguntas sobre la culpabilidad de la persona, que realmente la persona te está despojando, o engañando, o hiriendo, ¿qué vas a hacer en ese momento? Ahí es donde muestra si realmente crees a las palabras de Cristo o no. Si quieres asegurarte de que paguen, si quieres aplicar tu propia justicia, si quieres incluso desear que Dios los castigue y esperar que la ira divina en su momento les dé su merecido, o si vas a volver la otra mejilla y perdonar. Ahí es cuando es difícil y ahí es cuando es verdadero y real. Cuando hay algo que tu sentido de justicia y de juicio y del bien y del mal dicen que te han hecho mal, que merecen un castigo, o que por lo menos tú mereces una compensación justa, y que en vez de poner presión sobre esa persona, en vez de amenazar a esa persona, en vez de desear que esa persona reciba su merecido, entonces, más bien tomas, dejas eso en las manos del Señor, perdonas y amas y tratas a esa persona como te gustaría a ti ser tratado. Fíjate bien, si tú pones presión sobre esa persona, si tú amenazas a esa persona, si tú coaccionas a esa persona para que te compense o te pague o te satisfaga o reciba algún tipo de castigo, no hay diferencia entre eso y llevarlo ante la ley con un abogado. En 1 Corintios 6, el apóstol Pablo y toda la Biblia condena que el ir a pelearse ante los tribunales humanos. Y Pablo le dice a los corintios, qué absurdo es esto, hermanos, que un hermano a otro hermano lo está llevando a la corte. Entonces, si estás forzando las cosas, amenazando, poniendo presión, exigiendo tus derechos, estás solo un paso detrás de llamar a tu abogado y hacer lo que los corintios que estaban en la carne estaban haciendo, y que Pablo los tuvo que reprender, y el Señor por eso dice que no vayamos a los tribunales de este mundo. Básicamente, lo que hace un abogado es lo mismo que tú estás haciendo, solo que él lo hace respaldado por la ley. Entonces, simplemente perdonar, recibe el daño. Si te quitan algo, dales algo más. Si te quitan una posesión tuya, dales una posesión extra que te sea tuya también. Esa es la enseñanza expresa y clara de Cristo. Y eso es lo que realmente significa creerle a Cristo. Y como ya dije, quizás tu primer pensamiento, quizás tu primer instinto, quizás tu primera reacción sea que tu sentido de justicia diga, no, esto no está bien, merezco que me compensen, o esa persona merece un castigo. Y ellos me deben. Y quizás esa sea tu primera reacción. Pero cuando piensas las cosas, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? ¿Cómo reaccionaría ante esto? ¿Cómo trataría este asunto? Y muchos muchos dicen, voy a hacer todo lo posible para tratar de recibir una compensación o de que esa persona reciba un tipo de castigo. Quizás no llame al sheriff o al policía o al abogado, pero a su manera trata de hacer las cosas conforme a la justicia de este mundo y no conforme a la justicia de Cristo. Con un espíritu de venganza, no con un espíritu de amor y de perdón cristiano. ¿Realmente creemos esto? Hay que guardarnos y que realmente creamos estas cosas, que realmente las pongamos por obra. Vamos a seguir leyendo al verso 30. Dice, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no se lo reclames. Oh, esto luce difícil. Quizás te costó mucho trabajo ahorrar para comprar eso que tienes. Y de pronto alguien viene y te lo roba. O de pronto alguien viene y lo toma prestado y te lo descompone o no, o ya no te lo devuelve. Quizás lo toma prestado y prácticamente lo echa a perder. ¿Qué no tienes el derecho de decir, hey, mira, tú lo tomaste prestado, ve y arréglalo? No me lo traigas así. ¿No tenemos acaso el derecho? Tenemos el derecho, legalmente hablando, hablando desde el punto de vista de la justicia. Pero no estamos hablando de nuestros derechos. Nuestra vida cristiana no se trata acerca de nuestros derechos. Y seguir a Cristo, para seguirlo hay que renunciar a nuestros derechos. ¿Por qué? Si quieres defender tus derechos, mejor vete a la política. Mejor vete y ya esté abogado. Mejor vete y arma una revolución. Así defiende tus derechos. Pero si quieres seguir a Cristo, aquí no es el lugar para defender tus derechos. Cuando estamos hablando acerca de seguir a Cristo, nuestros derechos los tenemos que echar por la borda y por la ventana y olvidarlos por completo. Nuestros derechos ya no importan. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo se trata de vencer con bien el mal. No se trata de que yo reciba cierta satisfacción de justicia. ¿Por qué? Porque imagínate que que si tú prestas algo y te lo regresan descompuesto, yendo hacia ahora el caso opuesto, así como a ti no te gustaría que hagan eso, también tú como cristiano debes cuidar las cosas que pides prestadas. Es más, me atrevo a decir que como cristiano, el ir la segunda milla, parte de ir la segunda milla, significa que si te prestan un aparato que quizás no funciona muy bien, pues arréglalo y devuélvelo ya arreglado. Devuélvelo mejor que como te lo prestaron. ¿Acaso es eso tan difícil? ¿Acaso te va a quitar tanto tiempo? ¿Te va a quitar tanto de ti? ¿O es eso tan difícil de entender? ¿O es algo tan elevado? No, es solo la forma como debería ser. Estamos hablando acerca del reino de Dios, de cómo deben ser las cosas en el reino de Dios. Si voy a estar en el reino de Dios, tengo que renunciar a mis derechos. Y si quiero asegurarme de que todos me traten como se me debe tratar, y de que debo, quiero asegurarme de que se cumplan mis derechos, entonces no puedo estar en el, no puedo pertenecer al reino de Dios, simplemente no puedo. Y quizás mi primera reacción en una situación, como dije otra vez, lo repito, no sea la más correcta o la más cristiana, de pronto la primera reacción instintiva, pero conforme vas madurando y creciendo y avanzando, y cuando piensas las cosas, ¿qué haría Jesús? Creerle a Cristo se trata de las decisiones que tomas en la vida real. Verso 31. Y como ustedes quieran que los hombres los traten, así también trátenlos ustedes. Fíjense que lo que Jesús enseña no es algo difícil de entender, que tengas que dilucidar con filosofías y teologías profundas, algo súper elevado para un genio. No, y ni siquiera es algo súper elevado, espiritual, místico, que tengas que experimentar algo fantástico y arrobador. Él está hablando de algo que es perfectamente alcanzable. Algo que duele, que cuesta, pero que realmente es perfectamente alcanzable y práctico y sencillo. Con una sabiduría tremenda. Y este es el corazón del Evangelio. Y dice Jesús que ahí se cumple toda la ley y los profetas. Es simplemente tratar a otros como a ti te gustaría que te trataran. ¿Te gusta cuando alguien te hace mal? Pues claro que no te gusta. Entonces tú tampoco hagas mal. ¿Es eso muy difícil? ¿Es eso algo, un descubrimiento extraordinario? No. Es la sabiduría sencilla del maestro. ¿Te gusta que te perdonen cuando cometes una falta? Por supuesto que te gusta. Entonces, tú también debes perdonar cuando cometen faltas contra ti. Y así, en cada situación, en cada caso, tratar a otros como a nosotros nos gustaría ser tratados. Siempre piénsalo, ¿cómo quisiera yo que fuera esto? Y como le dijo Jesús al fariseo, ve y haz tú lo mismo. ¿Te gusta que los demás te critiquen y te juzguen y que sean muy duros contigo? Pues claro que no te gusta. Entonces, tú tampoco seas así. ¿Te gustan que otros tomen decisiones fuertes en contra tuya? No te gusta. Entonces, tampoco tú lo hagas. Es muy sencillo. ¿Quieres que la gente exija sus derechos en contra tuya? ¿Quieres que la gente exija de ti que cada cosita en que te equivoques, ellos reciban satisfacción? No, no nos gusta. No nos gusta que nos reclamen cada detalle. No nos gusta que exijan compensación por cada cosita que nos equivoquemos. Entonces, ¿por qué exigirlo de los demás? Verso 32 dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. En este mismo momento o en otro momento puedes ir al bar y todos los las personas que están en el bar se abrazan y se cuidan y se ayudan y se prestan y están junto el uno del otro cuando uno está en problema y son amigos los unos con los otros. Y si uno tiene una necesidad, los otros están allí para servirlo. Y puedes ir también ahorita al ejército, y los que están ahí en el ejército se tratan como hermanos. Y en el ejército tienen un código de conducta, de ética, donde no dejan a nadie atrás. Si alguien en la guerra le disparan, no dicen, ah, ya quedó herido, ya déjenlo ahí, no. Lo traen cargando hasta poder encontrar ayuda del paramédico. Ellos van a quedarse ahí con su soldado herido, con su compañero soldado, allí juntos. Y es una frase que usan los militares, nadie se puede quedar atrás, es una vergüenza para ellos. El haber dejado a su congénere, a su compañero herido atrás, el haberlo dejado atrás es una verdadera vergüenza para ellos, porque se cuidan los unos a los otros. Si esto es cierto acerca de los pecadores que están en el bar y acerca de los pecadores que están en el ejército, ¿cuánto más la iglesia santa y sin mancha del Señor debería cuidar los hermanos como una verdadera hermandad, los unos de los otros? Pero no solamente los hermanos, no solamente la familia, no solamente los que son de la propia iglesia o de la propia familia, como hacen los pecadores, sino, y ese es el punto de Jesús, está diciendo, no estás haciendo nada extra si cuidas de los tuyos, porque los pecadores, los que están en el bar, los del ejército también lo hacen. La gente en toda clase de situaciones lo hacen, están juntos con los suyos. Pero la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, debería tratar igual así, no solamente a los propios, sino aún a aquellos que no solamente no pertenecen a la iglesia, sino aún a aquellos que le hacen daño a la iglesia, aquellos que difaman o que hieren, etcétera, etcétera. Ese es el punto de Jesús en esta frase. Verso 33. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? ¿Qué tan valioso es eso? El hacer bien a los que te hacen bien, voy a ser amable contigo porque tú eres amable conmigo. ¿Qué bien es ese? Porque también los pecadores hacen de la misma manera, dice aquí, y así como hace unos segundos o minutos, podríamos citar ejemplo tras ejemplo de pecadores que hacen lo mismo. Verso 34. Y si prestan a aquellos de quienes esperan obtener algo, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para de esa manera obtener algo. Este es el procedimiento del banco. A lo largo de todo el mundo, la gente da y generalmente espera recibir algo a cambio. Por eso dicen hoy por ti, mañana por mí. Por eso tienen que firmar contratos y papeles. Por eso tienen que existir abogados para poder asegurarme de que yo sí reciba de vuelta lo que me pertenece o lo que creo que me pertenece. Lo que te presté o el favor que te hice. Es una práctica común entre el mundo. Ayudan porque esperan ser ayudados también. Y si tú crees que estás siendo muy noble por ayudar a los que te ayudan, realmente no estás haciendo nada de más. O quizás piensas que estás actuando con gran piedad solamente porque haces un poquito de más, porque ayudas un poquito de más. Lo cierto es que el banco local hace lo mismo. Te presta para poder recibir de vuelta. Y el banco te está dispuesto a prestarte cantidades grandísimas, porque sabe que las va a recibir de vuelta y con intereses. Verso 35. Amen a sus enemigos y háganles bien. Amen a sus enemigos y háganles bien. Y presten sin esperar nada a cambio. ¿Alguna vez le has prestado a alguien dinero que de antemano sabías que no te iba a pagar? Y no estoy diciendo que hay que nada más andar repartiendo dinero. A veces hay que usar de sabiduría a quién vamos a ayudar. Pero hay veces que hemos ayudado gente que de antemano sabíamos que no nos iba a devolver. Y de eso está hablando Jesús. Ayudar a alguien que de antemano sabes que no te va a poder recompensar de ninguna manera. Que de antemano sabes que quizás no te va a pagar lo que le prestes. ¡Wow! El que tiene oídos para oír, oiga. Dice la frase siguiente, dice, entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los malvados y los ingratos. Sean pues misericordiosos, como ciertamente su Padre es misericordioso. Observa cómo es Dios. Dios no solamente, Dios presta, Dios da, Dios regala, y Dios no espera nada a cambio. Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Él no tiene una lista de todo lo que has hecho mal, nada más esperando para que a qué momento te castigo, ni tampoco tiene una lista de todos los favores inmerecidos que te ha hecho para ver cuándo recibo, dice Dios, de vuelta todo lo que le he ayudado a esta persona. Dios no piensa así, Dios no actúa así, Dios no tiene ese carácter. Y Él nos está llamando a ser como Él. A tener el mismo corazón y la misma actitud y las mismas características y rasgos que Él tiene para que seamos semejantes a Él. Que seamos como sus hijos. aquí en otra versión, en Lucas 6, 35 dice, y presten y no hagan que nadie pierda la esperanza. Y hablando de la esperanza, vamos a 1 Corintios 13, el capítulo del amor. 1 Corintios 13. Primera Corintios capítulo 13, verso 4, comenzar dice, el amor es paciente y bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es contencioso, no se ensoberbece, no se comporta indecorosamente, no procura lo suyo, no se enfurece, no piensa lo malo, no se goza en la iniquidad, sino que se goza en la justicia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es una perfecta descripción de cómo fue Jesús aquí en la tierra. Y nosotros tenemos la misma oportunidad a veces. Cuando alguien te hiere o te hace daño, solamente te está ayudando porque te está dando la oportunidad de ser más como Cristo. Y saben, en la iglesia, en el reino de Dios, ¿cómo es cuando alguien te hace mal? ¿Cómo debemos reaccionar o tratar? Por ejemplo, si en la iglesia alguien muestra una señal, alguien que quizás nos hizo daño, alguien que quizás se apartó de la hermandad, o quizás aún cayó en pecado, quizás hasta difamó a los hermanos, y muestra alguna señal ligera de querer reparar lo que hizo mal, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Cómo deberíamos tratarlos o reaccionar? ¿Saben? Una de las primeras cosas que viene a la mente cuando alguien quiere reconciliarse y volver a la iglesia, cuando alguien quiere restaurar la comunión con la hermandad, tristemente, muchas veces, lo primero que viene a la mente es otra cosa, que no es la esperanza. De acuerdo con este texto, lo primero que debería venir a nuestra mente es la esperanza. Esperanza. Esperanza de que esta persona quiera hacer las cosas bien, de que esta persona se ha dado cuenta, de que esta persona se ha arrepentido. Esperanza por esta persona y gozo por esta persona. Pero tristemente tantas veces viene desconfianza o viene una lista de todas las cosas que hicieron mal. Traemos la lista. Mira, tú dijiste esto, tú dijiste aquello, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Eso viene al corazón. Nos hiciste mal. Nos trataste mal. Jesús, cuando Pedro le preguntó acerca del perdón, Jesús le dice, debes perdonar a tu hermano hasta 70 veces 7. Hasta 490 veces al día. Si en un día 490 veces viene tu hermano peca contra ti y viene y te pide perdón y hay evidencia de arrepentimiento, dice, perdónalo. No dice que le digas, oye, aquí tengo una lista de 490 cosas en las que me fallaste. Y si cometes una más, Ya no te tengo que perdonar, porque aquí tengo la lista, porque estoy contando y las tengo escritas. ¿Saben? He sido parte de congregaciones, o fui parte antes de congregaciones, donde el obispo traía una libretita en la bolsa de su camisa, y cada vez que alguien hacía algo mal, él sacaba su libretita y anotaba en su libretita. Y quizás años después, te llamaban por alguna razón a un tipo de concilio, y el obispo sacaba su lista y traía toda la lista de todas las cosas. Mira, dijiste esto, dijiste aquello, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando dijiste esto? ¿Te acuerdas cuando dijiste aquello? ¿Qué tiene que ver eso con el Espíritu de Cristo? ¿Qué tiene que ver eso con el perdón? No tiene nada que ver. Cuando Jesús cuenta la parábola de los dos deudores, el rey simplemente perdonó la deuda. ¿Qué significa esa frase tan corta? El rey le perdonó la deuda. Encierra tanto significado. Cuando una deuda queda perdonada, significa que queda perdonada. Ya esa lista no existe. Cuando perdonas a alguien, no significa que no tienes que tomar una decisión, o quizás a veces hacer un esfuerzo y pedir la ayuda de Cristo y de Dios. Pero sí significa que estás liberándolo de todo. Significa que no estás llevando la cuenta ni una lista de todo lo que ha hecho. Hay personas o congregaciones con las que, si quieres restaurar la comunión, lo primero que van a hacer es sacar su listita y decir, bueno, vamos a ver si de verdad estás arrepentido, vamos a ver si de verdad quieres tener comunión. Vamos a ver si de verdad te arrepentiste con esta lista. Y vamos a ir con la lista. Y vas a ir cosa por cosa, explicándonos, para ver si de verdad, de verdad, de verdad eres serio en esta ocasión. ¿Creen ustedes que eso haría Jesús? ¿Creen ustedes que eso quiso decir Jesús cuando dijo que perdonemos? Y que seamos misericordiosos como su Padre y nuestro Padre es misericordioso. Y que tratemos a otros como querríamos ser tratados. Si alguien quiere volverse al reino de los cielos, no tiene que haber ninguna lista o ninguna serie de preguntas que tengan que contestar antes de que puedan ser recibidos. Perdonar 70 veces 7 es ser misericordioso como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. No decir, bueno, te perdono, pero si arreglas esto, si te retractas de aquello. Hay un dicho aquí en Estados Unidos que dice, hiéreme una vez, qué vergüenza de ti. Hiéreme dos veces, qué vergüenza de mí. O aquí en México diríamos que un burro no tropieza dos veces con la misma piedra. Lo que quieren dar a entender es que si me haces mal una vez, ok, qué vergüenza de ti, y ya te perdono. Pero si lo vuelves a hacer, qué vergüenza de mí por dejado, como queriendo decir que, pues qué tonto fui, o como queriendo decir que, o a lo mejor que qué vergüenza de mí, porque me voy a vengar, y ahora el que va a cometer el gran mal voy a ser yo. En alguna ocasión alguien me dijo eso, y no pasó mucho tiempo antes de que yo, sin querer, hiciera algún pequeño desastre. Y entonces consumí mi segunda oportunidad y ya no hubo más oportunidades. Y ya no hubo más restauración. Hiéreme una vez, vergüenza sobre ti. Hiéreme dos veces, vergüenza sobre mí. Como diciendo, que he dejado, ya no me vuelvo a dejar. Ya no vuelvo a confiar. Cuán equivocada, cuán mundana es esa idea. Y lo triste es que muchos que se llaman pueblo de Dios tienen esa clase de pensamientos. Incluso a gente me ha dicho, si ya perdonaste una vez, por ninguna razón permitas que vuelva a suceder aquello que te dañaron. Piensan que es una tontería perdonar una segunda vez. Y quisieran, o más bien, piensan que es una tontería porque ellos mismos no perdonarían una segunda vez. Pero en el perdonar no hay vergüenza. No hay vergüenza en el tener esperanza en la gente, aún en confiar en la gente y volver a confiar en la gente y volver a confiar en la gente, tener esperanza. ¿Por qué? Porque tú quisieras igual que cada vez que falles y te arrepientas, te vuelvan a creer y te vuelvan a esperar que de verdad esté siendo genuino tu arrepentimiento. Trata a otros como tú quisieras ser tratado. Y si alguien viene y nos engaña, nos defrauda y es un verdadero embustero, podemos decir para la próxima que quiera venir, bueno, es que a ver, espera, tengo aquí una lista y no sé si estoy dispuesto a confiar en ti otra vez. Vamos a demostrar de alguna manera que sí quieres ser fiel esta vez. Si viene y dice, perdóname, Jesús dice, perdónalo. Si viene y dice tu hermano, me arrepiento, Jesús dice, perdónalo. Él no dice, asegúrate de que escribas todo ahí bien, de que lo grabes con una grabadora, de que realmente se está arrepintiendo. O asegúrate de que derrame lágrimas, asegúrate de que se hinque de rodillas. Jesús no dice nada de eso. Jesús no dice, asegúrate de traer tu lista y sacarla del bolsillo para que lo enfrentes con tu lista. Jesús no dice nada de eso. Jesús tiene esperanza acerca de la gente, de aquellos que están tratando de hacer el bien. Y a veces la comunicación es tan complicada, porque es tan fácil creer que realmente sabemos cuáles son las intenciones de la gente. Es tan fácil para nosotros creer que realmente sabemos cuáles son las intenciones y los motivos de la gente. Pero a veces la gente se confunde, a veces la gente falla, como nosotros también. A veces fallan porque piensan que saben. A veces fallan a propósito. A veces fallan por múltiples razones. Y a veces nosotros también fallamos. Y a veces se arrepienten y vuelven. Y nosotros como seres humanos no sabemos cuáles sean sus intenciones. Dios es tan paciente y tan misericordioso, y hacemos bien en mostrar la misma paciencia y misericordia que queremos para con nosotros mismos, mostrarla para con los demás. Tener esperanza cuando alguien muestra el vislumbre más pequeñito de querer arreglar o reconciliar algo, o de querer volver a la comunión, eso es algo glorioso. Nuestra justicia quisiera decir, bueno, pero espérate, nos hicieron mal. No vaya a ser que nos engañe otra vez. Nuestra justicia quisiera decir aquel dicho que ya dije, hiéreme una vez, vergüenza de ti, hiéreme dos veces, vergüenza de mí. Lo cierto es que Jesús está siendo herido y ofendido y denigrado una y otra y otra y otra y otra vez. Y cuando nos volvemos a Él, Él está lleno de perdón, de misericordia, de amor, de bondad, y nos da otra oportunidad de intentarlo de nuevo, si es que queremos. Y en el día del juicio, Él va a encargarse de todo. Nadie se va a escapar de su mirada. Nada va a ser pasado por alto. Si alguien nos está engañando, en ese día se revelará. Dejemos que Él decida. Tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El ser prudentes no significa que no vamos a confiar en nadie. Significa que vamos a ser sabios en nuestras decisiones, pero cuando hay alguien que muestra arrepentimiento, vamos a confiar y a tener esperanza hasta que se demuestre lo contrario. Si podemos mantener el ser como Cristo, el ser semejantes a Cristo, si podemos mantener el tratar a otros como quisiéramos que fuéramos tratados, si podemos hacer eso, el ser prudentes como serpientes no significa que nuestra justicia humana quede satisfecha. No significa que tengas que sacar la lista y ya no tengas que confiar en nadie. No significa que tengas que ser compensado y que a fuerzas tengan que recibir todo su merecido. La verdadera prudencia, la verdadera sabiduría empieza por confiar en el Señor y ser sencillos como palomas. Que el Señor nos ayude a verdaderamente oír sus palabras, a verdaderamente oírlo y creerle. Tratamos de añadir cosas o de quitarle cosas a la Biblia, pero todo esto es realmente muy sencillo. Es muy sencillo. La regla de oro es de lo más sencillo que puede haber. Y hay que trabajar en ella. Muy bien. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.